De nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9 y casi 2 minutos, 8 y 2 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE en este lunes 11 de agosto con temperaturas especialmente altas, sobre todo en puntos como Córdoba, donde llegarán a los 43 grados. A los 42 en Lérida o Zaragoza, o a los 41 de Vitoria, Pamplona, Toledo o Granada. En resumen, todo el país en aviso por calor, menos Asturias, con especial atención a Gran Canaria. Allí están hoy en alerta roja por temperaturas que no van a bajar de los 30 grados, ni siquiera por la noche. Así que teniendo en cuenta estas altas temperaturas, es especialmente positivo que se haya avanzado esta noche en la lucha contra el incendio de Molezuelas de Carballeda. Molezuelas de Carballeda en Zamora. La evolución es favorable y se espera que los 850 vecinos desalojados de toda esta comarca empiecen a volver a casa esta mañana. Buena noticia también del incendio que se ha declarado esta madrugada en un camping del Vendrell, en Tarragona, que ha obligado a desalojar a 1.800 personas. El fuego ya está controlado, pero ha quemado 15 vehículos. El que sigue preocupando es el incendio de las Médulas en León, que amenaza el paraje natural, patrimonio de la humanidad, y que mantiene a 800 personas fuera de sus casas. Y vamos a analizar también la situación de los trenes en España después de otro fin de semana para olvidar, sobre todo para los pasajeros del tren Madrid-Cádiz, que se quedó tirado durante casi 4 horas en Almodóvar del Río, en Córdoba. Tiempo ya para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 26 grados en la capital y previsión de que los termómetros marquen 40 en muchos puntos de la región. En la sierra no llegarán y por la tarde puede haber incluso alguna tormenta aislada. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida en la 42 en Torrejón de la Calzada, donde hay 2 camiones parados, y en los tramos que están en obras en la M50, Boadilla hacia la 6 y Perales del Río hacia la A3. También está ralentizada la circulación en la 42 en la entrada a Madrid, porque se ha cortado el carril derecho a la altura de Antonio López. Y los bomberos están ya rematando su trabajo en el incendio que ha quemado una nave industrial en Getafe. Es un negocio que trabaja con grúas de gran tonelaje. Los usuarios del Hotel Los Ángeles, que hay justo al lado, ya han sido realojados después de que fueran evacuados por precaución, aunque la gran cantidad de humo que han generado las llamas. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy, el lunes, es el día fijado por el gobierno de Sánchez para iniciar el traslado de menores solicitantes de asilo que, desde hace meses, se encuentran hacinados en Canarias y en Ceuta. Mientras, sus servicios de acogida siguen desbordados. Tanto el Ejecutivo Canario como el de la Ciudad Autónoma han venido denunciando el incumplimiento de las órdenes del Supremo para que el Estado se haga cargo de 827 de estos menores. De momento se van a trasladar a la península 10 menores, lo que supone una mínima parte del total. Está previsto que estos traslados se realicen cada semana. A las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, voy a saludar al presidente canario, que es Fernando Clavijo. Señor Clavijo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿es cierto que el primer traslado de hoy está condicionado a la disponibilidad de plazas en vuelos regulares y que, en caso de no poder efectuarse, el Ejecutivo Central deberá volver a presentar la solicitud. No sé si esta improvisación es tal que lleva al gobierno de Sánchez a revisar una especie de last minute o en cualquier buscador de viajes a ver si hay plazas disponibles.
Sí, la verdad es que nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. Esta salida se iba a hacer la semana pasada, se ha retrasado porque el gobierno no había dado los nombres ni de los menores que iban a salir, ni de los, en este caso, pues cuidadores, porque los menores son menores y no pueden viajar solos, ¿no? Y eso ha hecho que se retrasasen hasta el día de hoy y bueno, y también estamos a la espera porque a finales de esta semana tienen que salir unos 20 más porque el compromiso es ir sacando, minúsculo, pero en torno a 30 semanales, pues tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir, ¿no? Con lo cual muchos nos tememos que todo esto va a haberse retrasado para desasosiego de los menores y para incumplimiento de las órdenes del Supremo.
Todo el tiempo que han tenido y ni siquiera han podido formalizar esos billetes que estén disponibles cuando para cumplir el planning que ellos mismos se han marcado.
Pues sí, efectivamente. Piensen que a mí me gusta recordarlo, ¿no? O sea, que hemos tenido, la Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido que acudir al Supremo para que el gobierno de España cumpla con su obligación, porque el Supremo ha dejado muy claro que esos menores son responsabilidad del Estado, no son responsabilidades de ninguna comunidad autónoma, ni de Ceuta ni de Canarias. Pero desgraciadamente, ante la incomprensión del Estado y desde luego pues yo perplejo, tuvimos que acudir al Tribunal Supremo, nada más y nada menos, para que el Supremo le dijese al Estado que tenía que cumplir con su obligación. Y así todo, pues casi 4 meses después de que el Supremo haya hecho o haya dictado aquel auto de medidas cautelares positivas, pues estamos todavía con esta situación en la que no ha salido ni un solo menor para la península.
Han tenido que recurrir al Supremo la desobediencia, en este caso, del Ejecutivo de Sánchez. ¿Cómo van a ser, presidente, estas derivaciones? Porque hoy se va a desplazar apenas un 1,20% del total. El compromiso que les han comunicado es que se va a repetir la misma operación a lo largo, incluso nos lo decía ahora mismo, de esta misma semana y en un número superior, porque a este ritmo tardarían meses en cumplir las órdenes del Supremo.
Al ritmo que nos han dicho estamos hablando de 10 meses, es decir, y suponiendo que lo que va a ocurrir ahora es cuando las condiciones de navegación mejoren, pues que van a seguir entrando niños, porque van a seguir llegando pateras y cayucos a Canarias, ¿no? Pues el ritmo que ellos más o menos nos han transmitido es de 30 menores a la semana. Pues hay 1.046 creo que eran, ¿no? Más los que vayan llegando, vayan solicitando asilo, pues bueno, realmente nos preocupa, ¿no? Nos preocupa además porque hay que distinguir entre estos menores, que son de protección internacional, que en torno a unos 1.000, más los 4.000 y pico que nos quedan, que no son de protección internacional y que desde luego en el protocolo y la modificación de la ley de extranjería que se hizo, pues eso tiene que llevar otro proceso de distribución de carácter más ordinario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero la realidad es que seguimos teniendo más de 5.000 menores aquí en Canarias, algo que el Supremo ha dicho que bueno, que vulnera todos los derechos de los menores en cuanto a la atención que requieren y en cuanto a las condiciones de hacinamiento.
¿Qué se sabe de estos menores que hoy van a empezar a ser trasladados en principio en vuelo regular? ¿Cuánto tiempo llevan en Canarias? ¿Cuáles son sus países de origen? Y sobre todo, ¿en qué estado se encuentran?
Bueno, mayoritariamente los que solicitan asilo suelen ser de Mali. Piensen que salen de Senegal, salen de Mauritania, salen de Marruecos, salen de Gambia, pero la realidad es que muchos de ellos vienen del interior huyendo de esas guerras civiles, de esas hambrunas, ¿no? Con lo cual la mayoría de ellos son malienses. Son niños de más de 16 años, hemos acordado pues los más chiquitines pues ya están escolarizados y muchas veces están integrados, con lo cual vamos siempre a proteger el interés superior del menor, pero estos suelen tener más de 16, 17 años, están próximos a cumplir la mayoría de edad. El hecho de estar en protección internacional le garantiza que tienen los papeles hasta que no se resuelvan si se les acepta o no esa protección internacional, con lo cual pues nos encontramos con niños que cuando cumplan los 18 años, pues por lo menos van a tener papeles para poder insertarse en el mercado laboral o trasladarse a otros lugares, que muchos de ellos tienen redes familiares.
Uh-huh. Para hacernos una idea de la situación de sus dispositivos de acogida, de los dispositivos de acogida de las islas, de los dispositivos sociales que atienden a estas personas, yo creo que lo apuntaba antes, pero ¿cuántos menores migrantes atienden ahora mismo en Canarias y en general? ¿A qué números de migrantes en total, no solo a menores, se ofrecen esa acogida?
Bueno, pues estamos hablando de unos 5.200 en este momento, ¿no? Los números van variando porque muchos cumplen la mayoría de edad, entonces ya salen del sistema. Pero estamos hablando que son recursos que la normativa canaria establece que no deben tener más de 20, 30 personas, y los tenemos en algunos de ellos hasta 300, ¿no? Con lo cual es muy difícil poder garantizar el acceso a la educación, es muy difícil, no vienen sin hablar el idioma, no hablan ni siquiera francés, a pesar de que la zona es francófona, pero porque hablan sus dialectos, ¿no? Con lo cual hay que hacer un aprendizaje y un proceso de atención a esos menores prácticamente desde cero, ¿no? Y claro, con esa masificación y ese hacinamiento es prácticamente imposible, con lo cual lo que estamos es generando problemas a futuro, ¿no? Porque si salen y salen sin papeles, pues al final acaban en la economía sumergida o en otras costeras peores, y eso pues realmente nos preocupa, y es lo que yo creo que ha llevado al Supremo, que no teníamos que haber nunca acudido, teníamos que haber podido entendernos bien con el Estado y haber cada uno asumido sus obligaciones, pero bueno, al final cuando eso no ocurre, pues al final el Supremo es lo que está viendo y lo que está instando al gobierno de España que cumpla con su obligación.
Porque esos menores que en este transcurso de esos meses en los que se ha incumplido, se ha desobedecido esos autos del Supremo y han cumplido la mayoría de edad, salen del sistema y están en Canarias.
Sí, claro, están en Canarias y sin documentación y sin papeles, ¿no? Y eso en muchas ocasiones, pues efectivamente, o sea, genera pues circunstancias de ocupación, de que agravan en la economía sumergida, pues realmente los obliga a estar fuera del sistema.
Evidentemente no es un problema que pueda asumir Canarias, ni siquiera España, pero aquí, y es una reflexión que nos venimos haciendo, la Unión Europea vuelve a hacer aguas ante un desafío en el que cada Estado miembro hace políticas por su cuenta, no se rema en la misma dirección, señor Clavijo.
Sí, eso es lo más triste, ¿no? O sea, que Europa no tiene una política de inmigración común, las respuestas son distintas en función de los países, y lo que es peor, ¿no? España no tiene una política migratoria. Eso es algo que ha quedado evidente, y sobre todo con todas estas circunstancias de los menores extranjeros no acompañados, que Europa tampoco distingue. Eso es algo que yo he trasladado a las instituciones europeas, desde al comisario, a la comisión, al parlamento, al comité de las regiones, que al final no hay una distinción entre menor y entre adulto, y eso, sus circunstancias jurídicas y los requisitos y la atención que se tiene que dar a un menor extranjero no acompañado, un niño, una niña que viaja solo, no tiene nada que ver con un adulto, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues se está intentando montar ahora, se está montando a empujones y forzado por la situación de Ceuta y de Canarias, pero que ahora empezamos a ver que está llegando también a Baleares y en un futuro próximo, porque la inmigración va a continuar y este fenómeno hay que gestionarlo adecuadamente, pues le puede ocurrir a Andalucía. Pues frente a eso tenemos que tener una política, por lo menos como país, ¿no? Y no ser utilizado esto desde el punto de vista populista para tirarse los menores unos a otros, a la ultraderecha con esos discursos xenófobos y además populistas que no pueden ser llevados a la realidad de ninguna manera. Un menor no lo puede dejar, el menor hay que escucharlo, la fiscalía está presente, tiene unos derechos, hay unos tratados internacionales y no se puede hacer esa demagogia que algunos se empeñan a hacer desde un punto de vista populista para arrancar un puñado de votos.
Este fin de semana hemos visto un nuevo intento de entrada a España a nado, en este caso en Ceuta, un centenar de inmigrantes que intentaba acceder a las costas de la ciudad autónoma desde Marruecos. Muchos fueron interceptados por las autoridades marroquíes antes de llegar a aguas españolas, pero un número indeterminado logró su objetivo. Estas imágenes, señor Clavijo, son muy gráficas, pero reflejan una vez más los agujeros de una política migratoria y de una ausencia de control de fronteras que ustedes sufren prácticamente a diario en Canarias. ¿Qué reflexión le merecen esas imágenes?
Pues me parece dramático, ¿no? Porque un país y un Estado tiene que poder controlar sus fronteras, ¿no? Y yo vuelvo a decir, este fenómeno hay que gestionarlo, hay que hacer políticas de cooperación y de colaboración con los países de donde salen esos menores, hay que pedir ayuda, y sigo sin entender por qué no se activa el Frontex, por qué no se pide desde el gobierno de España. Se lo hemos, yo me he entendido 3 veces con el comisario, 2 veces con la anterior comisaria de Interior de la Unión Europea. Sigue España sin solicitar que se active el Frontex, cuando son recursos que permite de alguna manera garantizar más la protección de esa frontera, porque es frontera española, pero también frontera europea. Porque cuando llegan al Hierro, a la Restinga, que tú has estado allí, que es una isla chiquitita con 11.000 habitantes, están entrando a Europa, no están llegando a Canarias, ni solo al Hierro, ni solo a España. Y eso, esa política se tiene que poder establecer y tirar de los recursos que la Unión Europea pone a disposición del Estado.
En 2024 entraron de forma irregular a Canarias casi 47.000 inmigrantes, sobre todo debido al fuerte aumento de las llegadas desde octubre. ¿Qué cifras se manejan en lo que llevamos de este 2025 y cuál es la previsión?
La verdad es que las visitas que hemos estado haciendo están permitiendo que a lo largo de este año tengamos una bajada de en torno a un 40-45%. Pero claro, estamos hablando...
De cifras récord, claro.
Claro, de récord, ¿no? Entonces tú dices, oye, no es una cuestión, pero es que al final nosotros preveemos que vamos a acabar el año pues superando los 20.000 inmigrantes que llegan a Canarias. Ojalá nos equivoquemos, pero claro, cuando vienes de 40.000 en el año 2023, cuando te vas al 24 y te vas a 47.000, y cuando ahora te vienes al 2025 y prevés acabar con más de 20.000, pues evidentemente la presión que estamos soportando, tanto los menores como la presión de llegadas a una isla como la de Hierro, es insostenible en el tiempo. Y eso se tiene que gestionar y el Estado se tiene que implicar.
Estamos hablando con el presidente de Canarias, estamos hablando con Fernando Clavijo. Conoce muy bien la realidad de Canarias, de hecho creo que se va mañana mismo a las islas. Antonio San José, que le quiere saludar, señor Clavijo.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, decía usted, y lo decía yo creo con mucha claridad, y estoy completamente de acuerdo, que España no tiene una política de inmigración como tal. Yo no sé qué resortes tienen ustedes desde el gobierno de Canarias para obligar o para combinar al gobierno de España a que cumpla con su trabajo, a que haga una ley y una política de inmigración real y efectiva, a que active Frontex, como usted estaba señalando, es decir, a que se haga cargo de un problema que es no un problema de Canarias, es un problema de España. Es que a veces no Canarias, no, un problema de España. No del Hierro ni de ninguna de las otras islas, sino de todo el país. Y al hilo de esto, le pregunto si puede ustedes, digamos, influir, combinar, obligar al gobierno de España a que cumpla su función y haga su trabajo, si usted personalmente se siente cómodo con el apoyo de Coalición Canaria al gobierno de coalición.
Bueno, a ver, nosotros lo que realmente hemos tenido que hacer es acudir a los tribunales. Es evidente que si no hubiese sido por los autos
porque del Supremo, porque no les hacían caso.
Efectivamente. O sea que nuestra capacidad como gobierno de Canarias ha sido la de atender lo más dignamente posible a esos niños y a esas niñas, acudir desde hasta su santidad, el Papa Francisco, en paz descanse, hasta la presidenta de la Unión Europea, la Comisión. Hemos peregrinado con todas las ONG y eso al final pues realmente ha sido el Supremo. Y fíjense ustedes, con 3 autos del Supremo, 3 autos, tres, no uno, sino 3, recriminándole al Estado todavía, hoy es el primer menor que va a salir, ¿no? Y después de 4 meses. Con lo cual hay una clara voluntad del gobierno de España de desentenderse de estos niños. Y ahí, pues ya les digo, es la justicia la única que ha podido meter esto un poco en vereda, ¿no? Y en cuanto al apoyo, pues efectivamente, o sea, nosotros tenemos una agenda canaria, esa agenda canaria es la que estamos tratando de cumplir y en muchas ocasiones se nos hace cuesta arriba y es difícil entender que nos pidan el apoyo cuando realmente se está dejando tirada Canarias de esta manera. Pero somos un partido que cumple sus compromisos y tanto en cuanto se vaya más o menos, no con su totalidad cumpliendo la agenda canaria, pues obviamente nosotros cumpliremos nuestra parte del trato.
¿Es más o menos que más?
Bueno, nosotros tenemos cifrado en torno a un 65% de los compromisos, ¿no? que se han ido cumpliendo, pero con este gobierno es complicado, porque todo lo tienes que arrancar con uñas, ¿no? No hay facilidades de ninguna índole, todo lo tienes que pelear mucho. Pero bueno, gracias a eso Canarias ahora mismo tiene el transporte gratuito, gracias a eso se mantiene el 75% de descuento de residentes, gracias a eso pues tenemos los planes de empleo que nos están ayudando, tanto en la isla de La Palma, pero hay cosas de La Palma, de la reconstrucción, que no se están cumpliendo, como puede ser los fondos para poder devolverle a los ciudadanos lo que el volcán les quitó, ¿no? Esas indemnizaciones que todavía faltan por pagar, mucho dinero. Pero bueno, ahí vamos peleando, pero ya le digo que cuando hay circunstancias de estas, pues te replanteas muchas cosas.
Al presidente del Gobierno de Canarias le quiere preguntar también Esther Jaén.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por el asunto de los menores no acompañados y este controvertido y no iniciado todavía reparto de menores por las comunidades autónomas. Yo entiendo que ya ha contado usted sus relaciones y sus negociaciones difíciles con el gobierno, pero con sus colegas presidentes de otras comunidades, me consta que coincide en algunos actos y que ha tenido ocasión de comentarlo con ellos. ¿Qué le dicen el señor Illa o el señor Pradales, por ejemplo, cuando le dicen, en fin, tendríais que echar una mano con esto?
Bueno, yo ahí distingo, ¿no? Una cosa son los menores extranjeros no acompañados de protección internacional, que son responsabilidad exclusiva del Estado, y otra cosa es el resto. Y el resto, lo que se ha tratado es de definir un sistema nacional de atención a estos menores extranjeros no acompañados, en el cual, en base a unos criterios pues científicos en cuanto al PIB, la extensión, la población, PIB per cápita, pues se ha establecido un sistema nacional donde se le ha asignado, por llamarlo de alguna manera, una cuota a cada comunidad autónoma. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, tanto Cataluña como Euskadi, esa cuota ya la tienen cubierta, porque ya atienden más menores que el resto, por ejemplo, de comunidades autónomas. Por eso, en esta supuesta distribución que se va a hacer a finales de agosto, que lo hemos hablado la ministra Sila Rego, pues en esa distribución que se va a cometer pues el 28 de agosto y van a empezar esa salida de los migrantes durante un año de Canarias, los menores extranjeros no acompañados, se van a ir cubriendo las cuotas de aquellas comunidades autónomas que menos menores. Voy a poner un ejemplo que es el más extremo, Logroño, por ejemplo, no tiene ningún menor extranjero no acompañado. Hombre, sería injusto que a la hora de distribuir Logroño, que no ha sido solidario para nada, pues dijese, no, pues yo ahora empiezo desde cero. No, hombre, hay que tener en cuenta el esfuerzo previo que han hecho otras comunidades autónomas. Y eso es el sistema que se ha establecido. Yo coincido, yo cada vez que hablo con todos ellos, porque he hablado también con Page, he hablado con Lambán, o sea, con Ascom, perdón, pues todos ellos lo que me transmiten es que no están conformes con esa distribución, entienden que el Estado tiene que implicarse más y sufragarlo completamente, pero que ellos van a cumplir la ley, que van a pelearlo en los tribunales, pero mientras la ley esté en vigor ellos la cumplirán, ¿no? Y oye, yo eso soy capaz de entender.
Sé que tiene un compromiso en apenas un par de minutos, pero le quiere saludar también Ignacio Camacho, brevemente.
Sí, muy buenos días, presidente. Brevemente, tenemos muy puesto el foco, como es lógico, en los menores, en los menas, porque son un colectivo de especial sensibilidad. Pero yo le quería preguntar, primero, ¿qué porcentaje son de los que llegan a Canarias? Y segundo, con el resto, que por el resto, ¿qué se hace con el resto, con los mayores, en una palabra, con los mayores de edad? ¿Cuál es el protocolo?
Vale, el protocolo, en el caso, bueno, buenos días, en el caso, los menores vienen a ser aproximadamente, pues, de los que han llegado entre un 15%, más o menos, de toda la llegada. Uh-huh. El resto suelen ser adultos, hay unos que dicen ser menores y luego resulta que son adultos, y hay otros que son adultos que luego suelen ser menores. Hay que hacer unas pruebas óseas para determinar desde un punto de vista forense cuál es la edad o tratar de determinar la edad. Pero los adultos están 72 horas retenidos en las que se les registra, se les ve si tienen papeles o no, y a partir de las 72 horas están en campamento hasta que son sacados a territorio continental, a la península. Algunos de ellos se van, pasadas las 72 horas no pueden obligarlos, la ley no permite que estén obligados ni retenidos, pueden salir y entrar libremente de ese recurso, de esos, bueno, centros de atención a migrantes, y algunos de ellos se van, otros son sacados por el Estado y trasladados a la península, y suelen tardar entre un mes y medio, dos meses, ¿no? Y ese es el
trasladados a la península y se les deja en la calle, digamos.
Sí, sí, se les deja en la calle. Es así.
Es una realidad. Bueno, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Tienen ustedes hoy en las islas un día de muchísimo calor también por delante, lo venimos contando, sobre todo aviso máximo en Gran Canaria, donde no van a bajar de los 30 grados de mínima, que eso es mucho calor para las islas. Que tenga un feliz lunes. Gracias, presidente. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Teníamos el asunto pendiente con la mirada puesta en este viernes, que es festivo aquí en España, es la fiesta de la Asunción de la Virgen, pero entiendo que no será festivo en Alaska.
En Alaska no.
En San José. Donde está prevista esa cumbre entre Putin y Donald Trump, con la mirada puesta en Ucrania, no sabemos si va a estar presente o no Volodymyr Zelensky, para a ver si es posible... Trump dijo que lo solucionaba en cuestión de días, le está costando, como lo de Gaza.
Lleva desde el 20 de enero y no se ha arreglado todavía, ¿no? Lo de Zelensky, ayer lo difundió la cadena norteamericana NBC, diciendo que finalmente se le acusaría invitación. Hombre, yo creo que no tiene sentido, quedaría coja esa cumbre sin la presencia del presidente de Ucrania. Pero ha sido Trump realmente el que ha tomado la batuta y el que ha combinado a Putin a tener esta reunión. Ha muy bien elegido el territorio de Alaska para que no pueda haber ninguna actuación internacional contra Putin, etcétera, de orden legal. Y lo que todo hace prever es que Rusia va a quedarse con la parte, entre comillas, conquistada, entre la parte usurpada, por decirlo mejor, ¿no? Usurpada a Ucrania en esta invasión que lleva ya muchos, muchos meses, ¿no? Y que ha conmocionado la opinión internacional. Esa va a ser, digamos, la situación. El final de la guerra, paz por, en este caso, el territorio conquistado. Ucrania no está de acuerdo, Europa no está de acuerdo, pero mucho me temo, Antonio, que eso va a dar exactamente lo mismo.
Uh-huh. Volodymyr Zelensky ha dicho que se va a resistir a cualquier Bien. Tipo de cesión de territorio, porque, insiste, lo sería, prohíbe la propia Constitución ucraniana.
Sería absolutamente injusto que además se diera carta de naturaleza a que un país invade a otro y al final, al cabo del tiempo, oye, para conseguir la paz, lo que ya has conseguido dominar y conquistar, eso es tuyo y ya... lo dejamos así. Bueno, me parece esa usurpación, que es absolutamente ilegal, yo creo que va a cobrar carta de naturaleza en Alaska. Esa es mi visión.
Esther, ¿hay esperanza en Ucrania o no?
Yo soy muy pesimista. Creo que se impone lo que acaba de decir Antonio. La obsesión y la exigencia, y bajo ningún concepto yo creo que vaya a echar marcha atrás Rusia o Putin, en este caso, es tener una salida a aguas cálidas y, por tanto, conectar Crimea, el Donbass, y tener una salida franca. Eso es lo que quiere, y no va a aceptar otra cosa que no sea eso. Por tanto, no se puede hablar de paz en Ucrania teniendo en cuenta el sí de Putin, si no es así. Entonces, o eternizamos la guerra o es eso, lamentablemente y por desgracia.
Ignacio.
Sí, yo me temo que Ucrania va a tener que perder masa crítica de territorio. Otra cosa es que sean esos que dice Putin, porque, claro, una negociación siempre empieza con la petición de máximo, ¿no? Evidentemente, yo creo que Crimea y el Donbass tienen mucha pinta de quedárselas. Es posible que luego se pueda, durante la negociación, limar otros territorios que han sido los que han estado, los que están en disputa ahora mismo en la guerra, en el frente, ¿no? Que pueda haber una cierta retirada rusa, parcial y tal. Pero esto tiene otra derivada, aparte de que ya de por sí es una paz injusta, pero que va por pragmática puede terminar imponiéndose, porque la gente al final lo que quiere, oiga, vamos a acabar con la matanza. Esto tiene otra derivada. Si Ucrania pierde toda esa masa territorial, Zelensky tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir como presidente. Y en ese momento en que se tenía que convocar unas elecciones, si un Zelensky sin entrar en la OTAN, un Zelensky derrotado de alguna forma en la negociación, tiene muchas posibilidades de ser sustituido por un títere de Moscú. ¿Qué es lo que busca?
Su popularidad ha ido cayendo.
Totalmente.
Ha cometido algún error importante en los últimos tiempos.
Sí, sí. Ignacio, tengo aquí a Antonio San José mirando una y otra vez la portada de la ABC, la portada del Mundo, con un torero, que es el protagonista también del fin de semana. Y vamos a haber hablado aquí a las 6:30, lo hemos hecho solo exclusivamente de ese pique. Yo sé que tú eres, Ignacio, un furibundo seguidor de Morante de la Puebla.
No entiendo mucho de toros, a pesar de la vecindad y de la cercanía.
Y vamos a hablar de ese pique con Roca Rey, pero mira, al final es portada hoy por esa cogida, grave cogida, en la Plaza de Toros de Pontevedra, pero todo indica, y al menos es el deseo del toro, que quiere reaparecer el 18 de agosto, creo que tiene...
El lunes que viene.
En Málaga, no sé.
Un poco pronto parece, ¿no?
Pronto lo fijo.
Sí, reaparece bastante antes que los futbolistas, ¿eh?
No vamos a tirar de ese topicazo que dice que los toreros están hechos de otra pasta, ¿no?
La pasta es la misma.
Bueno, Esther Jaén, Ignacio Camacho, Antonio en San José, que tengáis un buen comienzo de semana. Va a hacer calor, calor.
Hace calor, de hecho, ya. Sí.
Pero bueno, es lo que toca en verano. Gracias. Buen lunes a los tres, gracias.
Gracias, buen día.
Seguimos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida,
Naturtierra. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Gol, gol, gol de Insparia.
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Es 10 menos 25 y no falla, ¿no? Creo que no hay nadie en España que estos días, antes de coger un tren, no te comente, medio en broma, medio en serio, que es casi un deporte de riesgo. Prácticamente nadie viaja en tren pensando que no va a sufrir alguna incidencia. La cuestión está en confiar en que sea una incidencia menor y no un calvario como el que ayer sufrieron los 427 pasajeros que salieron de Madrid con destino a Cádiz y que se quedaron tirados en medio de la nada en Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba.
Que viene un tren de socorro para poder transportarnos a otro tren. No hay tiempo estimado, no se sabe cuándo ni cómo.
Claro, donde ves, hay gente mayor, o sea, la situación está tranquila, pero a saber cuánto va a durar.
Tengo un bebé de 10 meses que ya no puede más. Una de un año y una de 6 años que está que no puede, está mareada. Es que no podemos respirar.
Son algunas de las escenas que se vivieron dentro de ese tren. No es difícil ponerse en el lugar de toda esa gente que en plena ola de calor se quedaba tirada en Córdoba sin aire acondicionado. Se acababa el agua, no les daban solución. Viajas como el caso de esa chica con tres niños pequeños o acompañando a una persona mayor. Y lo peor es que no es algo excepcional. Es algo a lo que, por desgracia, como decíamos al principio, nos estamos mal acostumbrando en España sin que nadie dé una solución. Lo más que hemos conseguido es que el ministro Óscar Puente diga que el tren vive el mejor momento de su historia. Así que vamos a ver si aquellos que trabajan cada día para que los trenes funcionen nos dan alguna explicación. Vamos a saludar en Herrera en COPE a Joan Rodríguez, que es responsable de comunicación del Sindicato Ferroviario. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué está ocurriendo en el sistema ferroviario español para que día sí, día también, tengamos que hablar de retrasos, de cancelaciones, de averías y de gente que se queda literalmente tirada?
Bueno, a nuestro parecer lo que está sucediendo es un continuo de políticas erróneas y una mala planificación tanto por parte del Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, como por parte de las direcciones del Grupo Renfe y Adif. Y eso pues al final se resume en una mala planificación en las inversiones, en un empobrecimiento de las empresas públicas, en la privatización, externalización de servicios, y al final es lo que está sufriendo estos días la ciudadanía cada vez que tiene que coger uno de nuestros trenes.
¿Les parece una ofensa esos carteles que ha colocado el Ministerio en algunas estaciones? Unos cartelones muy grandes, bueno, ustedes los han visto de sobra, con ese mensaje, disculpen las mejoras.
A ver, disculpen las mejoras. Sí que es cierto, en parte hay que reconocer de que ha habido unas últimas inversiones de las cuales estamos pues bastante contentos, de que empezamos a poner buen rumbo en el tema de inversiones, pero no se están planificando de una manera correcta. Entonces, pues no terminan de ser acertados del todo, ¿no? Uh-huh.
Hemos revisado el Twitter del ministro de Transportes. Óscar Puente es un siempre muy activo en esta red social. No valora ninguno de los incidentes graves que han ocurrido en los trenes en los últimos días y en las últimas semanas. Y lo reduce todo al incremento de actividad y, por tanto, de viajeros en la alta velocidad española, que es verdad. Pero aquí lanzaríamos una pregunta. ¿El gobierno por qué no se ha adelantado o no se ha anticipado a lo que se venía por delante tras esta liberalización del sector?
Creemos de que no hay nadie al volante, porque lo que estamos viendo es de lo que comentaba antes, de una mala planificación que se resume en inaugurar líneas y más líneas y intentar estar a la cabeza de países con una red de alta velocidad, olvidando el mantenimiento de todo lo que ya está construido, de las redes de convencional y el estado en el que tenemos la gran mayoría de núcleos de cercanías. Sí que es cierto que en el caso de la alta velocidad, la liberalización del sector, la liberalización del mercado de viajeros de alta velocidad nos ha traído pues algo más a gestionar, que es la competencia dentro del mercado entre Irio, Ouigo y Renfe, con los servicios que tiene Renfe dentro de la alta velocidad, y esto puede llegar a producir las incidencias estas en efecto dominó que estamos viendo, ¿no? Pero al final son toda una serie de puntos que se podían prever si desde el Ministerio se dirige un servicio público con vocación de servicio público para ofrecer el mejor servicio público y de calidad para toda la ciudadanía, que para algo ha pagado.
Pero es que nos estamos centrando ahora mismo, señor Rodríguez, en la alta velocidad, en la media distancia, que también ayer sufrió problemas en la provincia de Huelva, por ejemplo. Pero hasta ahora nos escuchan muchos viajeros también que no cogen los trenes de alta velocidad, sino que a diario necesitan la red de cercanías para ir a trabajar, para ir al médico o para lo que sea. y también son, sufren en primera persona todos estos problemas, no solo en la alta velocidad, también en las cercanías.
Correcto, precisamente por lo que comentaba de que se ha olvidado completamente de los núcleos de cercanías y de las redes de convencional. Esta carrera, esta loca carrera de malas decisiones y de políticas erróneas nos ha llevado a abandonar por completo las redes de convencional, y esto pues es lo que está sufriendo a día de hoy, desgraciadamente, las personas que cada día usan los servicios que presta Renfe o que intenta prestar Renfe, y que lo sufrimos desde dentro de la plantilla, con una falta de personal terrible, falta de repuestos, unas graves deficiencias en la gran mayoría de instalaciones, y al final esto, pues la ciudadanía se ve afectada por todas estas decisiones y esta situación.
Se ha cumplido un año de esas imágenes que dieron la vuelta al mundo de varios viajeros desesperados en el túnel de Chamartín, tras varias horas también atrapados, que decidieron, en un acto de desesperación, que evidentemente no hay que compartirlo ni hay que extenderlo, rompían las lunas de ese tren. Y le va a preguntar si hemos aprendido algo de aquello, o si aquello supuso un punto de inflexión, además de para que Óscar Puente nos contara que el ferrocarril en España vive el mejor momento de su historia, pero viendo lo que ocurrió ayer con ese Alvia de Madrid a Cádiz, con lo que vimos la semana pasada también en ese tren, en esa avería que salpicó a decenas de trenes con punto de destino en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en Madrid, tras esa suspensión de la circulación en Majarabique. ¿Hemos aprendido algo de aquello que vimos hace justo un año con esos pasajeros ya desesperados por completo, rompiendo las lunas de uno de los trenes?
Estamos todavía muy alejados de esa afirmación que hacía el señor ministro, de que el ferrocarril vive su mejor momento de la historia en el Estado español, porque seguimos olvidando algo que es fundamental para poder evitar las incidencias que estamos viviendo en el sector ferroviario, que es el mantenimiento preventivo. Estamos olvidando por completo de que para evitar que se produzcan, para prevenir que se produzcan todas esas incidencias, es necesario recuperar aquellos equipos que se dedicaban a tanto a la infraestructura como en el material que está circulando por las vías de Adif, hacer los mantenimientos preventivos para evitar cualquier tipo de incidencias. Uh-huh. Esa sería la clave, una de las claves.
No hace tanto, el sistema ferroviario español, la alta velocidad española, era motivo de orgullo y que nos llevaba a presumir en el exterior. Hemos muerto de éxito. La red ferroviaria se ha expandido mucho y muy rápido en España, y quizá demasiado. ¿Lo hemos hecho sin los medios necesarios?
Hemos hecho una mala planificación, porque, como decía antes, se ha intentado poner el Estado español a la cabeza de países con la mayor red de alta velocidad, pero sin tener en cuenta de que una vez has construido una infraestructura como es una línea de alta velocidad, debes hacerle una serie de mantenimientos. Entonces, de nada nos sirve seguir haciendo kilómetros y kilómetros de vías si después no viene un mantenimiento adecuado para poder mantener aquello en unas condiciones y ofrecer un servicio digno, como el que comentabais muy bien, que teníamos antaño en esta empresa. Renfe había sido ejemplo de muchas otras compañías a nivel europeo, que incluso venían aquí gente, direcciones de otras empresas públicas de Europa, a visitarnos para poder coger el modelo. Y eso ha cambiado completamente.
Sus compañeros son los que tienen que dar la cara en esos trenes. Hemos escuchado y hemos visto escenas de cómo, desde los revisores hasta el personal encargado de la cafetería, pues tienen que dar muchas veces explicaciones sin saber el detalle de cuándo se va a reanudar ese trayecto, o incluso si lo van a poder hacer dentro de ese propio tren. ¿Entienden el enfado de los usuarios en ese momento, pues ya digo, de máxima desesperación?
Sí, se entiende perfectamente el enfado de todas las personas usuarias de los trenes en estas situaciones, pero nunca podemos olvidar como usuarios y usuarias que al final quien tenemos delante nuestro, en este caso el interventor, la interventora, el personal de servicios a bordo, maquinistas y demás, no son los responsables de la situación, no somos ninguno de nosotros los responsables de la situación que estamos padeciendo. Entonces nosotros hacemos, como profesionales del sector ferroviario, que tenemos los mejores profesionales tanto en Adif como en Renfe, hacemos todo lo que está en nuestras manos para, con los medios que tenemos, ofrecer el mejor de los servicios.
Yo creo que hemos hecho una radiografía bastante detallada de los problemas que arrastra el sistema ferroviario español, pero le voy a preguntar por las soluciones que contemplan ustedes que están sobre el terreno.
Las soluciones, una de las soluciones principales debería ser, como comentaba antes, el recuperar el mantenimiento preventivo que se ha olvidado, se ha dejado de lado para poder evitar todas estas incidencias, hacer una gestión tanto desde el Ministerio de Transportes como por parte de las direcciones de Renfe y Adif con visión de servicio público, porque no podemos olvidar que esto lo hemos pagado entre toda la ciudadanía y que la ciudadanía merece el mejor de los servicios, con el mejor confort y la mejor calidad, y planificar mucho mejor esta serie de inversiones que se están haciendo. No olvidemos de que la gran mayoría de la población lo que usa en su día a día, como ya hemos comentado con anterioridad esta mañana, es los servicios de cercanías, los núcleos de cercanías. No podemos abandonar, como se está abandonando en algunos puntos del Estado, los núcleos de cercanías, porque al final quien lo está padeciendo es la propia ciudadanía, que no tiene ningún tipo de culpa.
Le voy a hacer la última. Nos tenemos que acostumbrar a viajar con ¿todo este serial de incidencias y de averías?
No deberíamos acostumbrarnos. Lo que deberíamos acostumbrarnos es a defender los servicios públicos, porque para algo lo hemos pagado entre toda la ciudadanía, y en ese barco debemos estar todos y todas.
Pues es Joan Rodríguez, es el responsable de comunicación del sindicato ferroviario, al que yo le agradezco que haya estado este lunes en Herrera en COPE. Un saludo, gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Tony Martínez, tenemos un mensaje de Línea Directa.
Tú ya sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿no? Te lo digo. También lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes una moto con dos ruedas o con un par de alas, Línea Directa tiene un seguro de moto para ti en el mundo real y en el de Nevermore, sí, y para todo tipo de motos. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora en Lidl, nectarinas por 1,89 ahorras un 34%. Y la pizza de jamón y queso por 1,95 ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Tú buscas las mejores ofertas, nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
Vamos avanzando en este comienzo de semana, semana más cortita para algunos, los afortunados que aunque estén trabajando, pues tienen festivo el viernes, ya sabéis que es el día de la Asunción de la Virgen, que es una jornada feriada en prácticamente toda España, porque si no es fiesta en tu capital, en tu ciudad, es en el pueblo, en el al lado, en el que le toca. A partir de las 10, sigue Renacope, sí, sí. Hasta la una. Y te va a acompañar Sofía Buera. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Con los fósforos de por medio, ¿con qué tema hoy?
Pues mira, hoy vamos a ponernos un poquito nostálgicos, ¿no? Porque hay veces que quizá hemos perdido la tradición esta de enviarnos postales cuando nos vamos de viaje o de vacaciones, pero hay cartas que siempre se recuerdan, ¿no? ¿Cuál es esa aquella carta? ¿Qué mensaje sigue recordando 950-60-06? Yo te voy a contar uno. El día de mi boda, ajá, unos amigos que tenemos en común, Gema y Pedro, estaban de luna de miel. Yo tuve que suspender una boda por motivos de salud de mi suegro muy serios a 3 semanas y me tuve que volver a casar, a reprogramar toda la boda en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Entonces les pillaba de luna de miel y no iban a poder estar. Ese día recibí un ramo de flores en mi casa que no esperaba, con una carta describiéndome las sensaciones que iba a tener y que ese día querían estar conmigo de alguna forma cuando ellos estaban, pues no recuerdo si por Japón, por Tailandia. Entonces es algo que siempre voy a recordar.
Yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos y que me manda una postal siempre, siempre por mi cumpleaños. Y luego recuerdo mucho ese intercambio epistolar que durante muchos años mantuvo mi padre con un amigo suyo del pueblo que había emigrado a Suiza.
Ah.
Y siempre, tanto por Navidad como por Semana Santa, para felicitar la Pascua de Resurrección, le enviaba una postal o una carta. Y mi padre yo creo que las conserva todavía y alguna vez me las ha enseñado y son un detalle precioso. Unas cartas escritas con una letra, con una caligrafía...
¡Qué bueno!
...perfecta.
950-60-06, esa carta que recuerda y que trae recuerdos.
Yo ahora mismo, haciendo memoria, no recuerdo la última vez que escribí una carta a mano, que esa es otra. Mira, es lo que hacía, es verdad, siempre. Yo cuando nos
hemos
íbamos,
perdido la costumbre.
Cuando nos íbamos de cursillos en verano, que nos íbamos con la orquesta o viajábamos a esos cursos de música, que nos mantenían fuera de casa, había años que prácticamente un mes entero. Yo, que entonces no había móviles.
Escribías a casa.
Escribía a mis padres y se dio la circunstancia de que en alguno de esos esos momentos que nos estábamos en los cursillos, volvíamos y a lo mejor acababas de llegar y al día siguiente llegaba la carta que le habías escrito a tus padres.
Y llegaba tarde, eso nos pasó a nosotros.
4 o 5 días tarde. Bueno, pues esa carta que tú recuerdas.
Esa carta que recuerdas...
Que hayas enviado tú o te la hayan enviado a ti.
Claro, o que te la hayan enviado a ti. 950-60-06, fíjate que vamos a hablar con Guadalupe, que Guadalupe lleva en marcha una iniciativa maravillosa que puso en marcha su padre en la isla de La Palma. Un día decidió, harto de recibir propaganda, que ese buzón en una puerta azul iba a llamarse buzón de cartas de amor. Uh-huh. Bueno, pues aunque Ángel falleció ya hace algunos años, su hija sigue gestionando, por decir de alguna manera, ese buzón y siguen recibiendo cartas y cartas y cartas de personas que quieren enviar sus mensajes y no solo de amor de contenido romántico, ¿eh? A veces son para un padre, para una madre, a veces son recuerdos de personas fallecidas. 950-60-06, ese es el tema de los fósforos.
Tú sabes, Sofía, que mi padre fue cartero durante 40 años y... Conoció a mi madre trabajaba en el servicio doméstico, en una casa, y la conoció precisamente haciendo su trabajo.
¡Qué bueno!
Y la cautivó dejándole una carta.
Hombre, no podía ser de otra forma como conquistarla si no es con una carta. Pues si tiene usted una historia tan bonita como la de Antonio Ray, nos la cuenta en el 950-6006. Y luego, has estado hablando con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, del drama de la inmigración. ¿Qué le lleva a una persona pues para jugarse la vida e intentar llegar a España? Vamos a conocer la historia de Armel Nia. Él llegó ya hace unos cuantos años. Le costó 3 llegar a España. Se tiró a nado, cruzando los kilómetros que separan Ceuta de Marruecos. Hoy en día vive con toda su familia en Sevilla, con una mujer española, con Teresa, a quien conoció de voluntaria en una parroquia. Tienen 3 hijos. Trabaja en el sector aeronáutico. Y es una historia que merece y mucho la pena escuchar.
No hay que perderse, Herrera en COPE. No se bajen de este barco que continúa navegando por estas ondas radiofónicas a partir de las 10.
¡Qué poeta!
Con Sofía Buera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros. Con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
¡Sí! Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¡Mayonesa!
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
¡Natural!
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Está previsto que hoy comience el traslado de los menores migrantes de Canarias a la península. Serán 10 de los cerca de 1.000 jóvenes y adolescentes que solicitaron asilo.